Vamos a dar comienzo a esta meditación de la tarde, haciendo una invocación profunda al Espíritu Santo, pidiendo ese Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para la Iglesia, para que el Señor nos unja nuestra vida, para que venga sobre nuestra inteligencia, sobre nuestro corazón, para que nos unja en el amor, para que nos unja en el conocimiento interno de Cristo. Que es a lo que lentamente nos va llevando los ejercicios, ¿no? Lentamente ungiéndonos en el conocimiento interno de Cristo. Para dar gloria al Señor. Para su alabanza. Como de hecho hemos hecho ya, ¿no? Hemos alabado al Señor. Os invito a pedir ese Espíritu Santo en la intimidad y desde la intimidad al Señor. al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues continuamos desplegando este proceso espiritual, que son unos ejercicios espirituales, después de la Eucaristía, donde hablábamos sobre la sabiduría espiritual, sabiduría del Señor. Y en esta tarde, que estaríamos ya en lo que se denomina más o menos, ¿no?, por segunda semana, podríamos, yo os invitaría además, ¿no?, introducirnos en el misterio de la humanidad de Cristo, el gran misterio, el conocimiento interno de Cristo. El tema de la humanidad de Cristo es tan importante que nos costó herejías y cismas, o sea que debe ser un tema importante. Si Cristo realmente había tenido o no una naturaleza humana, totalmente humana, o una pseudo apariencia de realidad humana. ¿No? De ahí viene toda la definición de María, que es madre, Teotocos, madre de Dios, toda la lucha monofisita, etc. Las dos naturalezas, una única persona, dos naturalezas. Por tanto, que todas las dos naturalezas se unían en la persona divina del Verbo. Y por tanto, todo lo que es atribuible a las dos naturalezas, a una naturaleza y a la otra, en la vivencia del Verbo, y por tanto Dios murió en la cruz, ¿no?, con todas sus consecuencias, etc. El tema de la humanidad de Cristo es muy importante, porque solo voy a entender mi vida espiritual si la entiendo desde la humanidad de Cristo. Solamente voy a entender mi vida cristiana desde la humanidad de Cristo. Y solamente voy a entender la Iglesia desde la humanidad de Cristo. Tanto es así que los grandes movimientos espirituales, teológicos, en gran parte han vivido desde la humanidad de Cristo. Por ejemplo, Francisco de Asís. El franciscanismo no sería entendido en el contexto histórico en el que vivió si no es desde la humanidad de Cristo. El encuentro con Jesús, con su humanidad, en su pobreza, en su sencillez. Y es Francisco de Asís el que primero que pone un Belén, ¿no?, esas imágenes de una burra, un buey, ¿no?, la imagen de la humanidad de Cristo. Hay un hecho de una encarnación, la encarnación de Dios. Todo el movimiento en plena reforma, con todo el tema de la teología protestante, ¿no?, la Iglesia Católica, junto a los grandes místicos, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, Francisco Javier, estamos escuchando su itinerario vital, y toda la reforma de la Iglesia que se dio especialmente en España, que pues inundaría Europa, América, etc., se puede entender que no es desde la humanidad de Cristo. Entender la humanidad de Cristo. Pues una invitación en este tiempo, en este momento, es a que profundicemos en el misterio profundo de esa humanidad de Cristo, para tener conocimiento interno de Cristo, penetrar en los sentimientos reales de Cristo. Cristo tuvo sentimientos humanos, y por tanto Dios tuvo sentimientos humanos: sufrimiento, dolor, amargura, soledad. O sea, a Dios le dolió de verdad la cruz. Dios lloró ante su amigo Lázaro. Lloró. Ese Dios lloró. En la humanidad de Cristo, pero lloró. Etcétera. Es muy importante entender la humanidad de Cristo para entender el misterio de mi salvación. Incluso para entender mi propia humanidad. Y para desde mi propia humanidad, ungida por el amor de Dios, yo pueda vivir la vida cristiana. Porque todo este tema es tan importante como que me conduce a tomarme en serio mi vida, mi historia, o evadirme de ella. El gran peligro de la vida cristiana, uno de los grandes peligros, es la evasión de la vida. Me evado de mi vida. Me evado de mi historia personal. Me evado de mis circunstancias. Vivo en la continua evasión y reduzco la fe a una vivencia interior del corazón. Es un tinglao que yo tengo con Dios y yo me las entiendo con él. No, mi vida, la vida de la fe, se tiene que plasmar en mi vida, en mi realidad personal, con todas sus consecuencias. Como Cristo, Dios, asumió una naturaleza humana con todas sus consecuencias. Es decir, aquello de Belén fue de verdad. ¿No? Nació, le recostaron en un pesebre. Físicamente, realmente, la pobreza, el no tener, el nacer despojado de muchas cosas, es la humanidad real. Y esa humanidad real de Cristo ilumina mi humanidad real, la circuncisión de Cristo. Os invito a releer, si queréis, el inicio del Evangelio de Lucas, si queréis, por ejemplo, para entender la humanidad de Cristo. Y llegaron unos reyes, unos sabios venidos de Oriente, buscando al niño para adorarle. Y a Herodes le dio envidia. Le dio envidia. Algo tan natural y tan humano como la envidia. Envidia. Y buscó al niño para matarlo. El odio, la envidia, esas cosas humanas. Y por esas realidades humanas pasó Jesús. Tuvo que irse huida a Egipto, ¿no? Tienen que salir corriendo, porque Herodes buscaba para matarlo. Es decir, es la realidad de humano. La realidad de lo humano. Y veremos a un Cristo Jesús que se cansaba, se sentaba junto al brocal de la fuente, ¿no? Y le pide a la samaritana, dame de beber. O sea, no hizo que llueva. Vea Dios, ¿no? A la lluvia. Me vengan aquí unos ángeles y me traigan unos vasicos de agua. Venga. Lo que ocurre es que le pide a la samaritana, dame de beber. Esto es muy importante porque es lo humano, la humanidad. Que tengo que aprender a amar mi propia humanidad. Porque Cristo la amó. Y porque Cristo asumió su humanidad. Con todas sus consecuencias. Y tengo que amar en mí todo lo humano. Menos el pecado. Y no huir de mi humanidad. Y hay gente que se pasa 60 años de su vida huyendo de la verruga que le molesta. Es que tengo esta verruga aquí que me molesta y me hace sentirme raro o rara. Me paso 60 años huyendo de una verruga o de las canas o de no sé qué. O que si soy menos alto, menos bajo, menos no sé cómo. Me paso toda la vida huyendo de algo humano que hay en mí. O me paso huyendo toda mi vida de mi humanidad, ¿no? De mi haber nacido en no sé qué pueblo, y que nadie se entere que nací ahí, no sé dónde, ese pueblo pobre tirado allí en no sé dónde, Dios mío, que nadie se entere que yo cuidaba cabras de niña, ¿no? ¿No? Porque nos gusta una historia personal, pues con glamour, nos gusta una historia personal digna de ser contada, una vida perfecta, maravillosa, bonita, pero lo pobre. Me impresiona, por ejemplo, la elección de David, del rey David, del gran rey David, prototipo del rey de Israel, prototipo del Mesías, del reinado mesiánico. Me encanta. Entonces Samuel preguntó a Jesse, pero vamos a ver, ¿no hay más muchachos? No, Jesse, le había mandado Dios a que buscara un rey de Israel, porque Saúl pues había dejado cumplir la voluntad del Señor y se va a casa de Jesé. Venga, enséñame tus hijos, haga uno guapo, otro alto, otro fuerte, otro no sé qué, otro que llevaba la jabalina, el otro que era impresionante. Cuando lo ha hecho pasar todos por delante, le pregunta, ¿pero no hay ninguno más? Y le respondió, hombre, todavía queda el menor que está pastoreando el rebaño allí. Samuel le dijo, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga. al pequeño que le habíamos dejado con las ovejas. Jesé mandó a por él, lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo de parte del Señor, pues es este. Samuel cogió el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Samuel emprendió luego el camino de Ramá. Es bonita la expresión, ¿no? Lo ungió rey de Israel en medio de sus hermanos. Podemos traducirlo de muchas formas. Lo ungió rey de Israel a pesar de sus hermanos. Lo ungió rey de Israel con una mirada de sus hermanos. Claro. ¿Cómo? Al que cuida las ovejas. Al último, al pequeño. Y ese es el rey de Israel. Este. Imaginaos al hermano mayor, ¿no? Que toda su vida construyendo ahí, atlético, fuerte, esbelto, tal, no sé qué. No, este no, tampoco el otro. ¿No? El pequeño. Ese es el Señor, escogiendo lo pobre, lo pequeño, lo pobre, lo sencillo. Santa Teresita de Lisieux, no sé si murió con 27 años más o menos, ¿no? Desde luego muy joven. Una niña sencilla que quiere ser en el Carmelo, pero no tiene la edad aún, se le permite con permiso del obispo, etc. ¿No? Aparentemente poco importante, también llena de algunas personas del convento, llena de envidia contra ella, odiada, vilipendiada, acusada. Escribe Historia de un alma, creo que la escribió el documento original lo metieron en un cajón durante muchos años, allí perdido. Hasta que llegó otra abadesa, lo saca, lo lee y hace la primera edición, más o menos fue así, ¿no? Y aquella niña que parecía que una nadie, tal, patrona de las misiones y doctora de la iglesia. Toma ya. Y uno puede pensar, anda que no habrá teólogos en las universidades, anda que no habrá estudiosos especialistas en Biblia, en teología, en el dogma católico, anda que no habrá gente preparada y ¡pum! Le hacemos doctora de la iglesia a una niña. Con 27 años. Esa es la forma de mirar al Señor. La humanidad de Cristo. No, la humanidad de Cristo es nuestra humanidad. La forma en que vivimos la vida y la forma en que apreciamos la vida. Dios mira nuestra humanidad de una forma distinta como la miramos nosotros. Entonces a veces miramos nuestra condición humana a veces con desprecio. O porque soy viejo. O porque ya no oigo, o porque me duele la pierna, o porque ya no valgo, o porque nadie se fija en mí, o porque estoy solo, porque estoy sola. ¿No? Y miramos nuestra humanidad con desprecio. Lo que hay en mí de humano. Y a veces soñamos con eso, con realidades divinas maravillosas. Si yo viviera, si yo estuviera, si yo tuviera, si yo andase, si yo supiera. Y sin embargo, la realidad es que Cristo, Dios, ha asumido una naturaleza totalmente humana. Todas las debilidades humanas están aceptadas en la debilidad humana de Cristo. Vivió la infancia, la juventud, la edad madura. Vivió la vida en todo lo humano. En toda su temporalidad. Y la ofreció, su vida. Se la arrebataron. Qué importante es que aprendamos a andar nuestra vida desde la humanidad de Cristo. Toda la segunda semana se nos va a proponer, en la semana de ejercicios espirituales hecha por San Ignacio, toda la contemplación de la infancia de Cristo, sobre todo, y también la parte de la vida pública. Toda la infancia, toda la vida pública. Un Cristo que anduvo por la tierra, que andó, que sufrió, que vivió, que se cansaba, que tenía sed, que le dolía el mundo, las personas. cómo Cristo quiso vivir humilde y pobre para que yo me identifique con esa humildad y con esa pobreza, totalmente libre, para que yo pueda andar en la libertad de Jesús, para que yo pueda andar totalmente en la libertad de Cristo Jesús, pueda liberar mi corazón de afecciones, todo eso que me quita la libertad, que me impide un verdadero amor, y poder identificarme totalmente con Jesús. Conocimiento interno de Cristo, para que me pueda identificar totalmente con la humanidad de Cristo. Y pueda vivir la experiencia del amor de Cristo en mi vida, en la que tengo, en la que soy. En esa humildad escondida en Nazaret, en Belén, en ese Cristo Jesús obediente a sus padres, trabajando. O sea, la mayor parte de lo que hizo Jesús no nos llegó. Es muy importante, por ejemplo. Lo importante que hizo Jesús nos llegó, pero la mayor parte no nos llegó. Porque tenemos ahí unos lapsus, unos 20 años, ¿eh? Lo vemos ahí apenas con 10, nace. Bueno, en la primera infancia sabemos de ella. Pero del niño de 5 o 6 años no sabemos nada. De repente aparece perdido y hallado en el templo. Le suponemos en torno a 12 años, más o menos. Y no vamos a tener noticias de él hasta los 30, no sé, más o menos, ¿no? Que nos aparece ya el bautismo de Juan y las tentaciones en el desierto. Ahí hay unos años. Algo haría, digo yo, no sé. En casa parado no estaría. Estaría haciendo cosas. O trabajando, pero en casa, pero sí. O sea, la mayor parte de la vida de Jesús, muchos años, no sabemos. No nos han sido referidos datos. De la mayor parte de nuestra historia, de nuestra vida, no quedarán datos. Es más, no sé si a alguien le importará que si fuimos aquí, que si hicimos aquello, que subimos, que si bajamos. Una vida pobre, sencilla. Humilde, normal, natural. Ahora vivimos también una época en que la gente quiere tener vidas distintas, diferentes, vivir experiencias. Hay que vivir todo tipo de experiencias, ¿no? Una vida normal y natural a veces la gente no la quiere vivir. Quiere vivir experiencias especiales, ir para aquí, para allá, tener, no sé, vivir aquello, ser protagonista de algo. ¿No? Ser protagonista de algo. Tener un minuto de gloria en la vida. Pero vivir una vida pobre, sencilla, normal, natural, la que siempre hemos vivido los seres humanos, y la que de hecho vivimos la mayor parte, ¿no? Vida normal. Incluso en el último puesto. Cristo nació como el último, como el más pobre, como David, escogido el último de los hermanos. Pero si de algo estamos seguros, es que el Señor nos ha elegido. Nos ha elegido. Nos ha elegido para el amor. Probablemente para un amor silencioso y pobre. Pero nos ha elegido. Nos ha escogido en misericordia. El Señor me dirigió esta palabra del inicio de Jeremías. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Yo repuse: ay, Señor Dios mío, mira que no sé hablar, que solo soy un niño. El Señor me contestó: no digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe, dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo: voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy poder sobre pueblos y reinos para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar. El Señor volvió a dirigirme la palabra. ¿Qué ves, Jeremías? Respondí: veo una rama de almendro. El Señor me dijo: bien visto, porque yo velo para cumplir mi palabra. Etcétera. El Señor nos ha elegido, ¿eh? En el seno materno. El Señor se apiadó de nosotros. Tuvo misericordia de nosotros y nos amó. Y nos eligió para dar testimonio de vida. Y no únicamente un testimonio de valor, sino la vida, nuestra vida, vivir una vida en el Señor. En los inicios del cristianismo, en aquellas primeras comunidades que iban naciendo, algunas tenemos referencias de ellas, pues por los hechos de los apóstoles, por las cartas de Pablo. Hay muchas de las que no tenemos ninguna referencia. Hay algunas que vienen descritas en otros pasajes históricos de los primeros cristianos. Pero en general, de la mayor parte de las comunidades cristianas que se originan en todo el Mediterráneo, en toda la cuenca mediterránea, de la mayor parte no tenemos grandes datos. Incluso algunas quedan oscurecidas por la noche de los tiempos. Pero hubo comunidades cristianas en España, pues hubo. Nos llegan breves noticias. Una comunidad cristiana en Astorga, una comunidad cristiana en Zaragoza, en Mérida. Había cristianos que vivirían su fe. A algunos les costó la vida, pero vivían su fe con normalidad, con naturalidad, en medio del mundo. En medio del mundo. Gente humana que vivía su fe. Y vivirían su fe además, pues como los demás miembros de su época, ¿no? Lógicamente, evitando con aquello que fuera ofensivo a Dios, etcétera, etcétera. Pero vivían en su mundo, en su realidad humana. Irían al mercado a comprar el pollo y esas cosas. Digo, yo, vamos, no sé. Pues a veces hay que hacer la compra, comprar el pollo, comprar la lechuga y tal, ¿sí? La berenjena. De vez en cuando, no digo que estemos todo el día comprando berenjenas, pero trabajarían, digo yo, lo que fuera. Yo es que me imagino a los cristianos de los primeros tiempos en todas las realidades. De hecho, lo que sí nos llegan es que los cristianos estaban en todos lados. Había cristianos en la casa del César. No sé si lo dice por ahí Pablo, Hechos de los Apóstoles. Había cristianos en la casa del César. Había cristianos que pertenecían al Senado romano. Pues durante las persecuciones a uno les costaba la vida esas cosas. O había incluso persecuciones para quitarse del medio al senador de turno. Bien, las cosas de la historia humana, pero había cristianos en todos lados. En el Senado, en mercaderes, creo que Priscila y Aquila eran mercaderes de hilo púrpura, me parece, ¿no? Hombres del mundo. Porque yo creo que a veces podemos intentar construir un cristianismo que no esté en este mundo. No sabemos dónde lo queremos poner, pero en el mundo no. Y parece que deseamos arrancar a los cristianos del mundo, ¿no?, para que no estén en las estructuras históricas del mundo, de la realidad humana, y no transformemos el mundo desde el mundo. Y además hay que transformar, ¿cómo te diría yo?, la realidad humana desde la humanidad, desde lo humano. Y podemos acabar creando nuestros cristianos, nuestra vida, nuestra iglesia, en guetos pseudocristianos, todos juntitos aquí, que nadie los mire, que nadie los toque. Aquí, que no me quiero contaminar con el mundo. Cristo usaba sandalias. Es decir, usaba lo que se usaba en la época, sandalias. No inventó un zapato especial. Voy a inventar yo aquí un zapato especial para mí, porque yo soy el Hijo de Dios y yo tengo un zapato especial para no. No, usaba sandalias. Y hay una expresión, por ejemplo, que dice el texto de la Escritura, tenía una túnica sin costura, una túnica de la época, que la echaron a suertes. O sea, era un hombre que vivía y vestía como los hombres de su época. No se inventó una nueva forma de vestir. Voy a hacer yo aquí en plan Versace, un nuevo estilo de vestir, tal, no sé qué. Para mi época, ¿no? Hay que vestirlos. No, vestía como un hombre de su mundo. Y así eran los cristianos del principio. No, así debemos ser los cristianos. Vestir como hombres de nuestro tiempo, de nuestra época, vivir en el mundo real. Vivir en la historia real. Vivir en lo humano de cada día. Lógicamente, si hay cosas que ofenden a Dios, lógicamente, ¿no? Lo vamos o no hacemos, tal, lógicamente, eso es lógico. ¿No? Pero estamos en el mundo. ¿Cómo estuvieron nuestros cristianos, nuestros hermanos en la fe? y así transformaron el mundo. Desde el humano, desde la realidad humana, desde los gustos del humano. Yo me los imagino caminando por las ciudades romanas de la época, caminando a las actividades diarias, tal, no sé qué. Yo me los imagino en el mundo perfectamente. Eso sí, el sábado al anochecer, del sábado al domingo, se celebraban para celebrar la Eucaristía, y a proclamar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, a comulgar en la Eucaristía. Sí, eso lo hacían. De hecho, la carta de Ignacio dice eso: somos ciudadanos del mundo, normales del mundo, que vivimos en el mundo, estamos en la mitad de las circunstancias del mundo, en las ciudades del mundo. Y esa fe humana va transformando lentamente la realidad social. Lentamente. La transformación fue tan impresionante que no solamente transformaron la realidad social, transformaron las estructuras arquitectónicas de las ciudades. Podría yo aquí dar una clase de cómo se produjo el cambio de la ciudad romana a la ciudad medieval, pero no viene ahora el cuento, ¿no? Pero eso ocurrió. La fe, cuando es una fe verdadera, se plasma en la realidad sociocultural del tiempo y lo transforma, transforma la sociedad. Lentamente, poco a poco, pero lo hace. Y esto es consecuencia de la encarnación de la fe. Es consecuencia del amor de Dios por nuestra humanidad, del ser humanos, de cristianos que viven su humanidad, que aceptan su realidad temporal, su corporalidad. Pensad que esta actualidad existe como toda una plaga de que la gente no acepta su corporalidad y quiere cambiarse estéticamente de 50.000 formas, ¿no? El listing, el puffing, el nofting, el susting, y hace no sé qué, ya le hago no sé cuál, ya le hago no sé cuál, ya le hago aquello. A lo mejor hay que hacerlo por razones de salud. Lógicamente ahí están los médicos, tienen que determinar, etc. Pero parece que hay una crisis de no aceptación de mi identidad personal, de quién soy, cómo soy, de mi humanidad. Cristo llevaba barba y pelo largo, lógico, era la forma de la época. Lo raro sería que no lo hubiera llevado. Los senadores romanos, bueno, algunos, no sé si por raza romana, pues no llevaban barba, era una forma de ser romanos. Estampo, ¿no? O sea, en Roma se vivía de una forma. O sea, los cristianos vivían en el mundo, en el mundo. Yo es que me los imagino montando en aquellos barcos de la época, con las ánforas subiendo, bajando para un lado, para el otro, llevando la fe, parando en los puertos de Menorca, parando en los puertos de lo que ahora es Tarragona, Cartagena, llevando la fe. Me lo imagino a los cristianos, para aquí, para allá, en las legiones romanas. Probablemente gran parte de la traída de la fe a España fue por las regiones romanas, por los ejércitos, por el ejército. Donde se propagó con gran rapidez la fe fue entre los soldados. Zaragoza y Mérida tienen origen de ciudad militar, igual que el León, ¿no? Y son de los primeros sitios que conocemos que hay fe cristianos. Es decir, eran hombres y mujeres totalmente insertos en su historia, en su tiempo y en su mundo. Y eso es consecuencia de la aceptación de nuestra humanidad, de la encarnación de Cristo Jesús. Cristo se encarnó en su historia personal, en su realidad humana, con todas sus consecuencias. Y los primeros discípulos siguieron al Señor en su vida real. Su vida real. Primero los fue a buscar en su vida real. A Mateo, que estaba cobrando los impuestos. Ahí tuvo que enfadarse mucha gente. La elección de Mateo en concreto tuvo que haber muchos enfados. Claro, era un publicano que recogía impuestos. a Pedro, a Santiago, a Juan. Eran pescadores. Al padre no le debió parecer muy bien aquello de que dejaran la barca. Porque eso tuvo que ser una crisis de la familia. Claro, si te van los hijos a trabajar, te dejan la barca allí, dejan de pescar, y fue a buscarlos a la barca. Y así vamos viendo la búsqueda de Cristo de los discípulos. Los busco en su trabajo, en su realidad humana. Eso es muy importante. Aprender a amar la humanidad de Cristo y mi propia humanidad. Porque me tengo que reconciliar con mi propia existencia. Tengo que reconciliarme con mi historia personal. Y después los apóstoles siguieron a Cristo en su realidad humana. Y ahorita la imagen de Cristo es caminando con sus discípulos. Por ejemplo, la imagen no es a Cristo llevado en una hamaca entre cuatro discípulos. Esa no es la imagen que tenemos, de hecho, ¿no? No, yo soy el Señor, me lleváis en una hamaca. Aquí, ¿no? Como los senadores romanos. No, no, no. La imagen es que Cristo camina como los demás. Tranquilos que esto lo soluciono yo, vamos a volar. No. Lo humano. Esa es la forma que tuvo de vivir Cristo con sus discípulos. Lo humano, lo de cada día, lo sencillo, lo pobre. El cansancio, la sed, lo humilde, lo pobre. Aguantó la crítica, la persecución. Anda que no criticaron a Jesús. Uf. Es que si esto supiera lo que dicen de mí, se me quedé Cristo. No, lo criticaron, lo difamaron, lo calumniaron. No, se quedó solo. Es que me he quedado sola en la vida, me he quedado solo en la vida. Es que me ha dejado no sé quién. Mi buen amigo me ha traicionado. Mira a Cristo Jesús, ¿no? La soledad, la traición. Y no dejó de amar. Ni se rebeló, ¿no? El padre podía haber hecho esto un poco más sencillo, ¿no? Un poco más. No hay que llegar a estos límites, ¿no? La soledad, la angustia, el dolor, el sufrimiento. Y no dejó de amar. No solamente no dejó de amar, sino que no dejó de perdonar. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Siguió amando. El pie de la cruz, en la cruz, amaba a los suyos. Pedro, esta noche me negarás tres veces. Y te vas a enterar, ¿no? No. Seguía amando. Y eso impresiona mucho. Incluso a Judas. Lo tenía ahí a su lado, traicionándole, lo había vendido. Esa es la humanidad de Cristo. Conocimiento interno de Cristo Jesús. O sea, imitación interna de los sentimientos profundos de Cristo. Los sentimientos profundos de Cristo Jesús. Cristo tuvo unos sentimientos profundos. Imitar a Cristo en esos sentimientos profundos, en esa actitud profunda del corazón. Todo lo humano tuyo le importa a Cristo. Todo lo humano que hay en ti se puede vivir desde Cristo. Todo. Menos el pecado. Todo se puede vivir desde el amor, en la práctica, en la vida real. Desde el amor profundo de Cristo. Todo. Sufrimientos, amarguras, desilusiones, desesperanzas, todo, alegrías, todo. Desde Cristo Jesús. Pues bien, te invito a contemplar toda esa vida de Nazaret, a vivir lo ordinario de cada día, la pobreza, la vida de testimonio, la vida alegre, y cómo tú puedes plasmar la vida de Cristo en tu vida. Plasmar en tu vida la vida de Cristo. El camino en el que el Señor te quiera llevar y en lo que el Señor te quiere elegir. Porque a lo mejor el Señor nosotros pensamos a veces, lo que Dios a mí me pide es no sé qué penitencia. Y lo que te pide a lo mejor es que cuides a tal persona porque es tu familiar, o que le quieras, o que le ayudes a limpiar la casa, tampoco grandes cosas, pero sencillas. A veces Dios no pide grandes cosas. Lo humilde, lo pobre, aprender a callar ante tal persona, aprender a quererla a esa persona, un familiar a lo mejor, ¿no? Aprender cosas de caridad. A veces lo más difícil en la vida espiritual es el amor. Pero el amor es lo pequeño, ¿no? Porque nos encanta amar a los de Senegal y a los de la India, y a veces ayudamos a los pobres de la India, ¿no? Pero pues al que tengo al lado, al que tengo cercano, a ese ya me cuesta más, ¿verdad? Ama tu humanidad desde la humanidad de Cristo. Ama tu realidad encarnada desde la encarnación de Cristo. Siéntete elegido por Dios desde la elección de Dios. Dios que se ha escogido para el amor, te ha escogido para la fraternidad y te ha escogido, al fin y al cabo, para que te unas a Él, en misericordia y en paz. Allí donde Dios te haya puesto, en las circunstancias que Dios te haya puesto, en la opción de vida, que de tu realidad, ya sea tu trabajo, o ya sea tu vocación cristiana, o tu vocación de consagrado, consagrada, o lo que vivas, vivir ahí con el Señor y en el Señor. Se lo pedimos todo ello humildemente.